Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón. Ya sabéis que estamos en esta sección de Razón Poética, es el programa que nos ocupa hoy. Es de la Célula de Investigación de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy vamos a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer, vamos a analizar sus rimas, sus versos y sus metáforas. Y después nuestro querido F.J. Bravo pues nos trae algo de filosofía y nos hablará de Eratóstenes. Así que no os mováis, que comenzamos.
Bueno, como esto es acción poética, pues había que traer, aparte de poesía y aparte de este análisis prodigioso que nos está trayendo Bascom, pues evidentemente algo de filosofía, que ahí vamos a mezclar hoy con ciencia. No sé si conocéis a Eratóstenes. Eratóstenes era, pues cómo no, su nombre lo indica todo, era griego, ¿vale? Y era, bueno, era matemático, astrónomo, geógrafo, filósofo, incluso fue poeta, ¿eh? Pero además fue el director, y esto es lo fundamental, de la Biblioteca de Alejandría. Yo sé que también estáis con, pues sabéis, ¿no? Estáis al tanto del tema de los negacionistas, ¿no? El tema este de los terraplanistas, los que niegan las vacunas y todo esto. Bueno, ¿a qué viene el cuento que voy a hablaros de Eratóstenes? Pues que no sé si sabéis que con todo este jaleo de la gente que dice que la Tierra es plana, pues a principios de 2020 en Estados Unidos un hombre llamado Mike construyó un cohete que pretendía llegar a los 1500 metros de altura y desde ahí observa si la Tierra era redonda de verdad o era plana. Y decía que si a esa altura no observaba curvatura de la Tierra, pues que la Tierra era plana. ¿A dónde llegamos, verdad? El caso es que, bueno, el cohete tenía un paracaídas para el caso de la caída. Por desgracia, el paracaídas se soltó del cohete nada más despegar y evidentemente terminó en tragedia. Con lo cual tampoco pudo este hombre demostrar pues ese negacionismo, ¿no?, que tenía en mente. Pero para que veáis que este negacionismo, pues, matemática y físicamente, pues, es un poco absurdo a estas alturas de la vida, ¿no? Bueno, estas alturas de la vida del siglo XVI es bastante absurdo. Pero para que veáis que antes de Cristo, en el siglo III, este hombre, Eratóstenes, encontró unos papiros en la Biblioteca de Alejandría de informes de observaciones realizadas en Siena, que es la actual ciudad de Asuán, donde está la famosa presa de Asuán en Egipto. Esta ciudad está situada a unos 800 kilómetros al sur de Alejandría y en estos informes se decía que en el solsticio de verano, 21 de junio a mediodía, los objetos no arrojaban sombra en Siena. Esta curiosidad se describe porque en ese preciso instante los habitantes de Siena tenían el sol exactamente sobre sus cabezas. Esto, pues a cualquiera le habría dicho, bueno, pues esto no me importa, ¿no? Paso de ello. Pero claro, a Eratóstenes no, porque cogió y hizo la misma observación en Alejandría, descubriendo que los objetos sí arrojaban sombra en ese mismo instante del 21 de junio. Así que si el sol en ese día en Alejandría no estaba sobre sus cabezas, sino que lo veían con cierta inclinación, pues algo pasaba, ¿no? Entonces trazó rectas y calculó el ángulo de la inclinación, que era de unos 7,2 grados. Entonces Eratóstenes, que dominaba la geometría como buen griego, sabía que el ángulo A y el B estaban formados por el centro de la Tierra y la ciudad de Alejandría y Siena. Esas son las dos rectas. Según esto, pues resulta de cortar dos rectas paralelas con una tercera recta secante a ambas. No vamos a entrar en tecnicismos. El caso es que ese hombre vio que la distancia entre ambas ciudades era 800 kilómetros, el grado era 7,2, hizo la circunferencia 360 grados, hizo la regla de 3 y concluyó que la circunferencia terrestre tenía unos 40.000 kilómetros. Volvió a hacer regla de 3 para el pi 2r y hallar así el perímetro, y el radio consistió en 6.366 kilómetros. Atención a esta cifra, en el siglo III a.C., porque calculó ese radio, que no es el exacto, porque el real son 6.371. O sea, se equivocó por 5 kilómetros sin los medios y los tecnicismos que tenemos ahora. ¿Vale? Usando obeliscos, sombras, geometría y ingenio, muchísimo ingenio. Entonces, si todavía os quedan dudas, pues estudiáis un poco de geometría, hacéis un experimento y así descubrís pues que la Tierra es redonda y no plana, como están diciendo algunos por ahí todavía a estas alturas de la vida, que es bastante increíble, ¿no? Es bastante increíble. Pero bueno, entonces nada, yo quería traeros este apunte de Eratóstenes. Si os interesa, pues busquéis por internet sobre este griego que descubrió cuánto era el radio de la Tierra, que la Tierra era redonda, y bueno, redonda, que no era plana. Y nada, y aquí pues mi pequeño aporte, y os dejo con Bascom, que sigue con su dándonos su clase magistral sobre rimas, versos, métrica y Becker.
Porque este buen hombre, en algún momento de su vida, escribió: mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. No, estas bellas palabras dejó este escritor. Efectivamente, seguramente ya muchas personas saben de quién estoy hablando. Estamos hablando de Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, el señor Bécquer, de Rimas y Leyendas, ¿no? Que normalmente le conocemos mucho también por su título. Es este guapo señor, ¿no? De rizos que podemos haber visto en los museos, ¿no? Que iba con su perilla y su barba, tipo mosquetero. Y bueno, nuestro Gustavo Adolfo Bécquer pues fue una figura máxima del postromanticismo. Conservó del periodo anterior pues influencias visibles tanto en sus obras en prosa, que son las leyendas, ¿no? Esta colección de relatos fantásticos y líricos, como en versos, ¿no? Es decir, en las rimas, donde con plena efusión pues expresó el amor y la melancolía. Y la sencillez y la musicalidad de sus rimas pues han hecho que aún a día de hoy, ¿no? Sean un deleite para todos. Y en algún momento pues también escribió: cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos, al través de una gasa de polvo dorado e inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada en átomos leves cual ella deshecho. Y nuestro querido Bécquer, para poder comprenderle, ¿no? Para poder adentrarnos en su vida, tenemos que iniciar un viaje por un mundo de luces y de sombras, donde al final lo que queda es la sensación de haber presenciado la historia de un hombre que como tal está sujeto a múltiples contradicciones. De hecho, es precisamente esta característica la que nos permite leer sus poemas y hacerlos nuestros, o conocer los detalles de su azarosa vida y experimentar los mismos miedos y las mismas alegrías que asaltaron al poeta, ¿no? en un momento. Y todo su mundo pues estará regido por un sinfín de posiciones, desde su postura política conservadora salpicada de ideas progresistas y filantrópicas hasta la alternancia de periodos de máxima actividad y sabia pereza, pasando por un gusto, ¿no? musical que fluctúa entre la ópera y las seguidillas flamencas. Y de todo esto pues serán fieles testigos no solo sus rimas y leyendas, sino también sus creaciones periodísticas o proyectos como la historia de los templos de España. Todos sus escritos dan muestra de un universo universal, o sea, de su universo personal, ¿no? Y dividido entre el sueño y la razón, y la mujer ideal y la mujer carnal, y la idea y la palabra, y la aristocracia y el pueblo, y bueno, y el sentimiento y la inteligencia, y tanto que nos ha aportado este escritor. Porque nuestro Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla, como ya os he comentado antes, el 17 de febrero de 1836. Es hijo de un pintor, es decir, no va a nacer entre la pobreza, que digamos, ¿vale? Como otros poetas o en un nivel medio. Su padre firmaba los cuadros como José Domínguez Bécquer y su madre, que era Joaquina Bastida Vargas, pues por el lado paterno, vamos a decir que descendía, ¿no? De una noble familia de comerciantes de origen flamenco, y bueno, todo ello es, podemos decir todo esto porque de qué modo no iban a poseer la capilla y la sepultura en la misma catedral, ¿no? De la capital andaluza en el 1622. Y tanto Gustavo Adolfo como su hermano, el pintor Valeriano Bécquer, pues También adoptaron como primer apellido para la firma de sus obras pues el apellido que había usado su padre, Bedker. Fue bautizado en la parroquia de San Lorenzo Mártir. Sus antepasados directos, empezando por su mismo padre, José Domínguez Bedker, fueron pintores de costumbres andaluzas. Y tanto Gustavo Adolfo como su hermano Valeriano pues estuvieron muy dotados, ¿no?, para el dibujo. Valeriano, de hecho, se inclinó por la pintura. Sin embargo, el padre muere el 26 de enero de 1841, que tendría el poeta unos 5 años, y esa vocación pictórica pues pierde, ¿no?, el principal de sus apoyos. Y en el 1846, cuando ya Gustavo Adolfo tiene 10 años, pues ingresa en el Colegio de San Telmo de Sevilla, que era una institución mixta que acogía también a huérfanos de cierto nivel, digamos, y donde recibe pues clases, ¿no?, de un discípulo de gran poeta como es Alberto Lista o Francisco Rodríguez Zapata, y conoce a su gran amigo, ¿no?, y su compañero de desvelos literarios, que es Narciso Campillo. Y al año siguiente, el 27 de febrero de 1847, los hermanos Bedker pues se quedan huérfanos también de madre, y aquí son adoptados entonces por su tía materna, María Bastida y Juan de Vargas, que se van a hacer cargo, ¿no?, de los 7 sobrinos. Aunque Valeriano y Gustavo ya se van a adoptar el uno al otro y van a ir de la mano, ¿no?, como si fuesen una piña, emprendiendo muchos trabajos y muchos viajes juntos. Y en el 1847 este colegio que hemos dicho de San Telmo pues va a ser suprimido por Isabel II, y aquí se va a quedar nuestro Gustavo Adolfo un poco desorientado. Entonces se va a ir a vivir con su madrina Manuela, y María Manuela, ¿no?, es de origen francés y es acomodada, ¿no?, es un comerciante, y sus medios y su sensibilidad literaria le permitirán disponer a Bedker de una mediana pero selecta biblioteca poética. Y en esta biblioteca pues va a empezar Gustavo, ¿no?, a aficionarse a la lectura, y iniciará entonces estudios de pintura en los talleres de Antonio Cabral y más tarde en el de su tío paterno Joaquín Domínguez Bedker, que le pronosticó que no iba a ser un buen pintor, sino un mal literato. Y aunque el estímulo a los estudios y se los pagó los estudios y le dio latín, pues tras ciertos escarceos, ¿no?, literarios, en 1854 se marcha a Madrid con el deseo de triunfar en la literatura, y sufre una gran decepción y sobrevivió, ¿no?, en la bohemia de esos años. Para ganar algún dinero el poeta pues escribe en colaboraciones con sus amigos Julio Novela y Luis García Luna, bajo el seudónimo de Gustavo García, ¿no?, las comedias y zarzuelas como La novia y el pantalón. La idea de la lírica de Bedker pues la expuso en la reseña, ¿no?, que le hizo al libro de su amigo Augusto Ferrán, La soledad. Y hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de la meditación y el arte, que se engalana, ¿no?, con todas las pompas de la lengua que se mueven con una cadenciosa majestuosidad, ¿no? Habla de la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. Y hay otra natural, breve y seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, ¿no?, digamos, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio pues desembaraza, ¿no?, dentro de una forma libre, despierta con una que las toca pues las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía. Y la primera tiene un valor dado, es la poesía de todo el mundo, ¿no? Y la segunda pues carece de medida absoluta, adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona, puede llamarse la poesía de los poetas. La primera es una melodía que nace, ¿no?, que se desarrolla, acaba y se desvanece. Y la segunda es un acorde que arranca, ¿no?, de un arpa y se quedan las cuerdas ahí vibrando con un zumbido armonioso. Y cuando se concluye aquella, pues se dobla la hoja con un suave movimiento, una suave sonrisa de satisfacción, y se inclina la frente cargada de pensamientos sin nombre. La una es el fruto divino de la unión del arte y de la fantasía, y la otra es la centella inflamada, ¿no?, que brota al choque del sentimiento y de la pasión. Y las poesías de este libro pues pertenecen al último de los dos géneros, porque son populares, y la poesía popular es la síntesis, ¿no?, de la poesía. Pero aparte de su importante lírica, pues Bécquer fue también un gran narrador y periodista. Escribió ni más ni menos que 28 narraciones del género leyenda, muchas de ellas pertenecientes al género del relato gótico o de terror, y otras pues auténticos esbozos, ¿no?, de poesía en prosa y narraciones de aventuras. Y María Rosa Alonso pues encontró en ellas 7 temas principales, ¿no?: el oriental y el exótico, la muerte y la vida de ultratumba, el embrujamiento y la hechicería, el tema religioso, las inspiradas en el romancero y luego las de tendencia animista. Bécquer demuestra ser un prosista a la altura de los mejores de su siglo, pero es de superior inspiración e imaginación y un maestro absoluto, ¿no?, en el terreno de la prosa lírica. En sus descripciones se echa de ver el profundo amor, ¿no?, del poeta por la naturaleza y el paisaje castellano. Y escribió además las cartas desde mi celda en el monasterio de Veruela a las faldas del Moncayo, ¿no?, donde fue a reponerse de su enfermedad, que sería seguramente la tuberculosis o la tisis, porque eran las enfermedades mortales de aquella época. Y sus cartas pues desbordan vitalidad y encanto y no hemos podido, ¿no?, todavía estudiar lo que es su obra periodística. Y Bécquer pues es a la vez el poeta que inaugura junto a Rosalía de Castro la lírica moderna, ¿no?, española, y el que acierta a conectar de nuevo con la poesía tradicional. Las rimas se encuadran dentro de 2 corrientes heredadas del romanticismo: la revaloración de la poesía popular, ¿no?, que es la lírica culta, ¿no?, que había abandonado en el siglo XVIII, y la llamada estética del sentimiento. Y el ideal poético pues de Bécquer es desarrollar una lírica intimista, ¿no?, expresada con sinceridad, con sencillez, de forma y facilidad de estilo. Bécquer y sus rimas son el umbral de la lírica en español en el siglo XX. Rubén Darío, Miguel de Unamuno, pues los hermanos Antonio Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti y todos estos, ¿no?, que le siguen, que son muchos, Vicente Aleixandre, pues lo han considerado como una figura fundacional, ¿no?, descubridora de nuevos mundos para la sensibilidad y la forma expresiva. Y bueno, ya sabemos que tiene también muchos cuadros, ¿vale?, como dibujante. Pues desde niño estuvo rodeado de lienzos y dibujos de su padre, lo que hizo que también se interesara por la pintura. Dijo que la pintura era un medio de expresión que hacía lo inefable, ¿no?, superando incluso la escritura. Y entre sus amistades pues siempre se le apareció su madera de dibujante y colaboró varias veces, ¿no?, con su hermano Valeriano. Destaca su gran técnica y refleja su mundo interior, lo que es la vida y la muerte están entrelazadas en la mayoría de sus dibujos de sus series, y las escenas dibujadas pues provocan la risa, ¿no?, el reírse de la muerte, y también realizó dibujos en donde representa mundos imaginarios, ¿no?, reflejados digamos en la parte de la escritura pues en sus rimas y en sus leyendas. Va a ser en el 1857 cuando va a aparecer la tuberculosis, ¿no?, que le habría de enviar a la tumba a nuestro querido escritor. Tuvo un modesto empleo dentro de la Dirección de Bienes Nacionales y perdió el puesto, según acierta la leyenda, por sorprenderlo, ¿no?, su jefe dibujando. Y su pesimismo, ¿no?, pues va creciendo día a día, y solo los cuidados de su patrona en Madrid, de algunos amigos y de Valeriano, pues le ayudaron a superar estas crisis. Y en el 1858 conoce a Josefina Spin, que es una bella señorita, ¿no?, de ojos azules. Esto es algo que vamos a encontrar en todos los textos que nos indican que tenía los ojos azules, y empieza a cortejarla. Y pronto, sin embargo, pues se fijó en la que sería su musa irremediable, que va a ser la hermana de Josefina. Y es hermosa, ¿no? Es una hermosa cantante de ópera, Julia Spin, en la que la tertulia que se desarrolla en la casa de su padre, el músico Joaquín Spin, pues maestro y director de la Universidad Central y profesor de solfeo en el conservatorio y organista en la Capilla Real, pues protegido de Narváez, Gustavo se enamoró, decía que el amor era su única felicidad, y empezó a escribir las primeras rimas, como Tu pupila azul, por ejemplo, pero la relación no llegó a consolidarse porque ella pues tenía más altas miras y le disgustaba la vida bohemia, ¿no?, de este escritor, que aunque no era famoso. Pues Julia dio nombre a una de sus hijas de Valeriano. Después, entre el 1859 y el 1860, amó con pasión a una dama de rumbo y manejo de Valladolid, que durante muchos años se identificó con Elisa Guillén, un personaje que hoy se sabe inexistente, ¿no? Pero la amante, fuera quien fuera, pues se cansó de él y su abandono lo asumió en la más inquieta desesperación, ¿no? En lo peor de la desesperación. Y el 19 de mayo de 1861, pues se casó precipitadamente con Casta Esteban y Navarro, de la que tuvo tres hijos. Los expertos no se ponen de acuerdo, ¿no?, en cuál de ellas pudo ser su musa más constante o si ninguna de ellas, concibiendo algún tipo ideal de mujer. Y en el 1860 publica Cartas literarias a una mujer, en donde explica la esencia de sus rimas, que aluden a lo inefable. Y en la casa del médico que lo trata de una enfermedad venérea, pues Francisco Esteban conocerá a la que será su esposa, Casta Esteban y Navarro, y contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 61. De 1858 a 1863, la Unión Liberal de O'Donnell pues gobernaba en España, y en 1860 González Bravo, con el apoyo financiero de Salamanca, pues funda el Contemporáneo, dirigido por Jesús Luis Alvareda, en el que participan redactores de la talla de Juan Valera y el gran amigo de Bécquer, Rodríguez Correa, pues ya redactor del Nuevo Diario, consiguió un puesto de redactor para este poeta sevillano. Y en este periódico, y hasta que desaparece en el 65, pues hará crónica de salones, de política, de literatura, y gracias a esta remuneración pues viven los recién casados. En el 62 nace su primer hijo, Gregorio Gustavo Adolfo, en Noviercas, en Soria, y donde posee bienes la familia de Casta, y donde Bécquer pues tuvo una casita para su descanso y su recreo, y empieza a escribir más para alimentar a su pequeña familia, y fruto de este intenso trabajo pues nacieron varias de sus obras. Pero en el 63 pues padece una grave recaída en su enfermedad, de la que se repuso, sin embargo, para marchar a Sevilla con su familia. De esa época es el retrato hecho, ¿no?, por su hermano, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que seguro que todos reconoceréis. Es este que nos presenta a un Bécquer con rizos, ¿verdad?, y con esta barba y esta perilla tipo mosquetero. Y bueno, trabaja con su hermano Valeriano, cuya relación con Casta no era buena, debido a que ella no soportaba su carácter y su constante presencia en casa. Y González Bravo, amigo y mecenas de Gustavo, pues le nombra censor de novelas en el 64, y el escritor pues vuelve a Madrid, donde desempeña este trabajo hasta el 67, y con 24.000 reales de sueldo, en este último año pues nace su segundo hijo, que se va a llamar Jorge Bécquer. En el 66 ocupa de nuevo un cargo de censor hasta el 68, y en este año va a ser un año, digamos, tétrico para Bécquer, porque Casta le va a ser infiel. Su libro de poemas desaparece en los disturbios revolucionarios, y para huir de ellos pues marcha a Toledo, donde permanece un breve tiempo. En diciembre nace en Noviercas su tercer hijo, Emilio Eusebio, y dando pábulo a su tragedia, ¿no?, conyugal, pues se dice que este último hijo es del amante de Casta, no de Bécquer. Es más, Valeriano discute con Casta continuamente. Sin embargo, pues los esposos aún se escriben. Y pasa entonces otra temporada en Toledo, y de donde sale, ¿no?, para Madrid en el 1870, a fin de dirigir la Ilustración de Madrid, que acaba de fundar Eduardo Gasset, con la intención de que lo dirigiera Bécquer, y trabajara en él Valeriano como dibujante también. Y en septiembre pues la muerte de su inseparable hermano y colaborador pues le sume en una honda tristeza. Y en noviembre pues ya es nombrado director de una nueva publicación, El Entreacto, en la que apenas llega a publicar la primera parte de un inconcluso relato. Y posiblemente a causa de su enfriamiento invernal, en la primera quincena de diciembre pues su ya precario estado de salud se agrava, y nuestro querido escritor muere el día 22 de dicho mes. coincidiendo con un eclipse total de sol. Qué coincidencia, ¿verdad? Y en los días de su agonía, pues le pide a su amigo, el poeta Augusto Ferrán, ¿no?, que queme todas sus cartas, porque pensaba que serían su deshonra, y que publicaran sus obras, si es posible, porque él pensaba, ¿no?, que tenía el presentimiento de que muerto iba a ser más reconocido que vivo. Y también pidió, ¿no?, que cuidaran de sus hijos. Y fue enterrado al día siguiente en el nicho 470 del patio del Cristo, en la sacramental de San Lorenzo y San José de Madrid. Y más adelante, en el 1913, los restos de los dos hermanos pues fueron ya trasladados a Sevilla, ¿no?, reposando primero en la antigua capilla de la universidad y desde el 72 pues en el panteón de sevillanos ilustres. Y hay un monumento, ¿no?, en recuerdo a Gustavo Adolfo en el centro de Sevilla. La salida del funeral celebrado por Becker del pintor casado de Alisal pues propuso a varios de sus asistentes la publicación de las obras del malogrado escritor, y para estudiar los detalles de esta edición pues se celebró a la 1:00 p.m. del 24 de diciembre del 70 una reunión en un estudio de pintura. Así se acordó una suscripción pública para recaudar fondos, y con ese propósito pues respondía, ¿no?, a dos motivos. Por un lado era honrar al amigo fallecido, y por otro pues ayudar económicamente a la mujer e hijos de Becker. Y Becker pues le debe a Casado, ¿no?, de Alisal su gloria literaria, ya que sus obras pues podrían haber sido olvidadas de no ser por la decisión de Casado. Y tal y como corrobora Rafael Montesinos en su libro Biografía e Imagen, Ferrán y Correa pues se pusieron de inmediato a preparar la edición de sus obras completas para ayudar a la familia, y salieron en el 71 en dos volúmenes. En sucesivas ediciones fueron añadidos otros escritos, y gracias a todo esto, ¿no?, pues podemos hablar de nuestro Becker, de su vida. Ya habéis visto que fue algo agitada, aunque comenzó en una vida, digamos, acomodada, ¿verdad?, que no tenía muchos quebraderos de cabeza. Fue a raíz de la muerte de sus padres y trasladarse, intentar ganarse la vida de escritor, que era muy difícil por la época en la que estaba, pues podemos hacernos una idea, ¿no?, de en general cómo fue su vida y lo que es el análisis de su obra. Pues bueno, cuando escribe Becker está en pleno auge el realismo, cuando otros autores adscritos a esta tendencia, ¿no?, como Echegaray o Campoamor, pues se reparte en el favor del público. La poesía triunfante está hecha a medida de la sociedad burguesa, que consolidará la restauración, y es prosaica y pomposa y falsamente trascendente. Pero una notable porción de líricos pues se resistió, ¿no?, a sumarse a esa corriente, y además hallaron vacía y retórica la poesía de la lírica esploncediana y la del apogeo romántico, que aún encontraban cultivada con gusto general en autores como José Zorrilla, ¿no? El romanticismo que les atrae ya no es el del origen francés o inglés, sino el alemán, especialmente el que leen en traducción francesa. Y estos autores pues formarán el ambiente, ¿no?, prebezqueriano, Augusto Ferrán y José María Larrea, y todos estos poetas pues buscaban un lirismo intimista, ¿no?, sencillo de forma y parco de ornamento y refrenado en lo sensorial, para que mejor trasluzca el sentir profundo del poeta. Y es una lírica no declamatoria, sino para decir al oído. Por lo tanto, pues deducimos, ¿no?, que hoy leemos las rimas en el orden que le dieron los amigos de Becker, aunque seguramente no es el que hubiera querido el poeta, y en ellas se distinguen cuatro partes, ¿no?, de acuerdo con los cuatro grandes temas. La primera parte, que es va la rima de la 1 a la 9, el poeta pues habla sobre la poesía, ¿no?, y sobre él mismo como una presentación. La segunda parte va a tratar de amor, de ilusión y felicidad. La tercera parte ya va a ser de desengaño amoroso, de amor frustrado y de sufrimiento por amor. Y luego ya la cuarta parte, pues pesimismo vital, soledad, tristeza, angustia y cercanía a la muerte. Las rimas son poemas breves, incluso de una sola estrofa, de métrica muy sencilla. Predominan las estrofas cortas, sobre todo de cuatro versos, y combina el uso de estrofas clásicas y tradicionales, lo que son las quintillas, las cuartetas y las redondillas, con combinaciones personales, ¿no? Algunas polimétricas y el uso abundante de la rima sonante. La lengua no es tan altisonante como la de otros poetas románticos, es más sencilla, acorde con el tono, ¿no? Intimista, pero muy expresiva y cuidada, y es muy frecuente el uso de símbolos, ¿no? De elementos perceptibles por los sentidos que aparecen en el poema, pero representando ideas abstractas, las metáforas, las comparaciones, ¿no? Los adjetivos expresivos y llenos de sugerencias, las exclamaciones, las interrogaciones, esto es muy común en él, y otros recursos como el paralelismo, ¿no? Y las anáforas, que además de destacar determinados aspectos, pues dan ritmo al poema. Y vamos a pasar a leer algunas de sus rimas para poder comprender, ¿no?, cómo es la elaboración de cada una de ellas. Tu pupila es azul y, cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y, cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul, y si en su fondo, con un punto de luz radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Bueno, en este texto es un texto polimétrico, ¿no? En decasílabo, en los tres primeros, y es heptasílabo el cuarto, y se agrupan en tres estrofas de cuatro versos. Estos riman en asonancia a los pares, y esta estrofa es una estancia, ¿no? Pues se repite la estructura de endecasílabos y heptasílabos en todo el poema. Y el ritmo es yámbico, al caer el acento, ¿no?, estrófico en lo que es la sílaba par. Y tiene un encabalgamiento suave que se presenta en el verso segundo y en el tercero. Y es un texto fundamentalmente descriptivo. El poema se organiza en tres partes, y aunque las tres estrofas se refieren a los ojos, ¿no?, la impresión que el poeta recibe de ellos está condicionada por la emoción que siente, ¿no?, por lo que es la amada y la risa, el llanto y la ocurrencia, y despiertan en el poeta, ¿no?, el contemplar de los ojos de su amada en distintas situaciones emocionales. El poeta es un escritor muy enamorado, ¿no? En este verso describe las sensaciones que siente al fijarse en la mirada de la amada, ¿no?, en distintas ocasiones. Así, cuando ríe, pues los ojos le recuerdan al azul del mar por la mañana; al llorar, las lágrimas se asemejan al rocío, ¿no?, sobre una violeta; y ya cuando la amada tiene una idea, pues la luminosidad de su mirada pues le recuerda al brillo de una estrella. No es difícil comprenderle, tal vez por ese motivo, ¿no? Es un escritor que a todo el mundo gusta. Lo que son las figuras literarias, pues habréis podido observar que usa mucho el hiperbatón, ¿no?, en los versos 9 y 10, hay repeticiones en los versos 1, 5 y 9, ¿no?, que serían los primeros de cada estrofa, es decir, que repite el tu pupila es azul, y luego los paralelismos, ¿no?, a continuación, pues se repite la misma estructura sintáctica, es una subordinada y una adverbial temporal, ¿no?, cuando dice tu pupila es azul y ríes, y su claridad suave, y luego cuando lloras, y luego el símil, ¿no?, que es la base del poema, que es comparar, ¿no?, la mirada de la amada con distintos elementos de la naturaleza. Y luego tiene una antítesis también, que está en el verso primero, y se cita cuando dice cuando ríes, ¿no?, y mientras en el verso 5 pues la cita diciendo cuando lloras, es ahí lo vemos, y luego el paralelismo pues también está presente en estos dos versos, pues están formados, ¿no?, con la misma estructura sintáctica. Y en el verso segundo pues encontramos un epíteto, que es claridad suave. De igual manera, en el verso 6 el poeta introduce otro, ¿no?, que es transparentes lágrimas. Y hay que resaltar el uso de la segunda persona, ¿no?, el singular del tú, a lo largo de todo el poema, y las comparaciones, ¿no?, de cada estrofa que ya se han citado anteriormente, que ya os he dicho. Y yo creo que Gustavo Adolfo también en parte gusta por esto, ¿no? No hace falta saber todo lo que acabo de explicar para comprenderle. Es una
lectura sencilla, ¿no? Que cualquier persona que observe lo que es la vida en general, la naturaleza sobre todo, y esté un poquito pendiente de su pasear por la vida, pues se va a dar cuenta de a qué se refiere el escritor. En cada caso no son poemas muy rebuscados que digamos que tengas que pensar, ah, se refiere a esto, ah, se refiere al otro. Y tal vez por eso, ¿no? Hemos podido hacerlos propios y que cuando los escuchemos, pues surjan esos suspiros, ¿no? Porque es fácil identificarle en lo que son todos sus versos. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Bueno, aquí nos encontramos con un poema compuesto por dos estrofas de versos endecasílabos, por tanto, versos de arte mayor simples, riman los pares en asonancia y quedan libres los impares. El ritmo es yámbico al caer el acento estrófico en sílaba par, y el poeta pues rememora, ¿no?, una situación de conflicto amoroso que los amantes no fueron capaces de resolver a consecuencia de actitud, ¿no?, de orgullo de los dos. Ella estuvo a punto de llorar en ese momento, pero no prorrumpió en llanto, y él a punto de pedir perdón, pero se quedó con la palabra en la boca. Y al recordar ese incidente, pues nuestro poeta se lamenta por no haber sido capaz, ¿no?, de resolver esa diferencia entre ellos. Y bueno, pues el tema es la lamentación, ¿no?, por no haber sido capaz de resolverlo, y como estructura interna pues se describe a los dos amantes en una situación de conflicto amoroso que a consecuencia del orgullo, pues lo que ya estoy repitiendo, no son capaces. Y a la segunda estrofa, pues después de romper o por lo menos estando sin reconciliar, pues el poeta cree que los dos se arrepienten de no haber sido más humildes y haberse perdonado. Y bueno, también es fácil, ¿no?, aquí descubrir a qué se refiere el autor con estos versos a su amada. Vamos a pasar a leer otro. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero en los sederos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura. Los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza, valle de eternas nieves y de eternas melancolías brumas, en donde esté una piedra solitaria sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Bueno, esta primera estrofa, pues contestando a la pregunta, ¿no?, sobre su origen, pues hace referencia a lo que ha sido la vida del poeta desde que nació hasta el momento presente. Es una vida de dolor y de sufrimiento, tanto físico como moral. La segunda estrofa también contesta la pregunta de a dónde va, ¿no? Muestra un pesimismo absoluto al creer que la vida que le queda será triste y solitaria, sin nadie que se acuerde de él, ¿no?, cuando muera. Y su tema principal pues es la desolación, ¿no?, al rememorar lo que ha sido su vida y el futuro que le espera. Y el poeta pues contesta estas dos preguntas vitales, una sobre lo que ha sido su vida hasta ese momento y una vida llena de sufrimiento físico y moral, y la otra pues contesta a lo que será su vida hasta su muerte, adelantando que será triste y olvidado por todos. Y las dos estrofas pues se abren con dos interrogaciones, ¿no?, retóricas, que dan lugar a que el poeta descubra sus sentimientos vitales. Encontramos paralelismos entre los versos 1 y 2 y el 9 y el 10, y la estructura pues sintáctica de los dos primeros versos de cada estrofa es idéntica, con lo que se consigue el ritmo y al mismo tiempo sirve para estructurar los sentimientos. Y hay una enumeración entre los versos 3 y 8, ¿no?, cuando dice las huellas de unos pies, los despojos de un alma, que son las cosas que debe buscar el que le sigue, ¿no?, el que le sigue los pasos. Y además hay un sinetón que hay un nexo, ¿no?, entre lo que son los dos elementos. Y en el verso 11 pues se repite el adjetivo eterno dos veces, eternas, y la connotación de esta palabra es es de expresar la angustia, ¿no? De que no tiene fin ni la posibilidad de modificarse. El futuro, la vida que le queda al poeta es desalentador y sin posibilidad de vislumbrar un camino. Y hay una antítesis, ¿no?, que es clara entre las últimas palabras de cada estrofa, cuando dice cuna y luego dice tumba, y como símbolos, ¿no?, del nacimiento y de la muerte del poeta. Y nos encontramos con el desarrollo en todo el poema de una metáfora continuada, ¿no?, cuya base es la de identificar la vida como un camino, ¿no?, como una senda, y esta metáfora pues es amplificada, ¿no?, en otros elementos relacionados con el verso, cuando dice las huellas de unos pies ensangrentados, ¿no?, cuya connotación es la del sufrimiento, ¿no?, del dolor, de que la vida ha sido dura, y la propia expresión de la línea 4, ¿no?, cuando dice roca dura, pues significa que la vida que le ha tocado vivir no ha sido nada fácil, que se ha tenido que enfrentar a problemas que le han dejado mella, ¿no? Y en los siguientes versos, en el 5 y 6, con los despojos de un alma hecha jirones, en las zarzas agudas, pues sigue ampliando la mención al sufrimiento y al dolor sentido a través de las zarzas, ¿no? Ese obstáculo doloroso que han destrozado, ¿no?, lo que es su alma, que la deja hecha jirones. Y en la segunda estrofa pues se sigue desarrollando esa metáfora para expresar la soledad, la tristeza y la melancolía, y el que arrastre, ¿no?, pues el que arrastre todo esto pues encontrará páramos, ¿no?, lo que es la soledad, la dureza, ¿no?, y los valles de eternas nieves, que es la frialdad y la falta de cariño. Y aunque es corta, ¿verdad?, aunque es lo que son este texto, ¿no?, esta rima es corta, es verdad que yo creo que aquí dice bastante de lo que fue su existencia. Tuvo que pasar por momentos muy dolorosos para poder escribir algo de esto, ¿verdad?, si nos ponemos en su piel. Y a mí es una de las rimas que más me gustan de lo que es su apartado de sufrimiento y de muerte, sin que llegue a ser demasiado escandalosa, demasiado triste, porque es un que me queda, ¿no?, que me quedará después de esto, después de haber pasado todo lo que he pasado, ¿qué más me espera? Y bueno, la comprensión también es muy fácil, como veréis, todas las que estamos leyendo son de fácil comprensión. Y yo creo, sigo en mi definición de que Bezker pues gusta por eso, ¿no?, porque supo acercarse a la gente, ¿no? Tal vez por eso dicen que que viene del romanticismo, del postromanticismo, ¿no?, porque seguía ahí un poco atado a lo que es ese estilo. Vamos a leer ya otra. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosa sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. Bueno, pues este verso tan conocido, ¿verdad?, esta rima tan conocida por todo el mundo. Es un poema que está formado por 6 estrofas, los versos son en decasílabos, por tanto versos de arte mayor simple, excepto el último, que es heptasílabo, ¿no? Las rimas en asonancia y los versos pares quedan libres, los impares, y esta combinación de versos en decasílabos y heptasílabos, cuando se repite la misma estructura de la primera estrofa, pues forma lo que es la canción. El acento estrófico pues cae en sílaba par, por tanto es de ritmo yámbico, y bueno, el poeta en su primera parte se dirige a la amada, ¿no?, para recordarle el vuelo juguetón de las golondrinas cuando ellos paseaban, otras volverán, pero esas esas de cuando paseaban ya, ¿no? En su segunda parte, pues en otro momento que recuerda, que es la contemplación del rocío en las hojas de las madres selvas, ¿no? Esas plantas florecerán otras primaveras, pero el placer de verlas juntos, de contemplarlas juntos, pues ya no se va a volver a producir. Y también, bueno, pues cuando su amada quizá vuelva a enamorarse de nuevo, sin embargo, el poeta le recuerda que como él la ha amado, pues que será muy difícil, ¿no? Que encuentre a alguien que la ame de la misma manera. ¿Y qué más podemos decir de...? El segundo bloque estaría formado por momentos vividos, ¿no? Por los amantes que no se repetirán, las golondrinas que juguetean entre ellos en el 5 y el 8 y la observación del rocío por parte de los amantes en el 13 y el 16. Y lo más importante, pues el amor incondicional, ¿no? que el poeta le está profesando. Y bueno, recuerda a la amada esos distintos momentos en cuando estaban enamorados y eran felices. Y que es el símil, ¿no? con las golondrinas, digamos, o la contemplación del jardín, y las golondrinas volverán otra vez y las madres selvas florecerán otra vez, y tal vez, ¿no?, ella se vuelva a enamorar, pero de la manera incondicional como el poeta la ha amado, pues será muy difícil que eso la vuelva a ocurrir. Y se repite lo mismo en todos, sería volver a repetirme mucho en la misma estructura y en la misma... Pero yo creo que este, ya sabéis que son cuatro grupos lo que son las rimas de Becker, ¿no? Lo he comentado antes y yo creo que en las lecturas que estamos haciendo se está notando bien esos cuatro grupos, ¿no? El primero que hablaba sobre lo que es la poesía, la creación literaria, ¿no? El segundo que trata del amor y los efectos del alma, y luego el tercero donde predomina el amor y el desengaño, y el cuarto que es la decepción y el enfrentarse a la muerte, ¿no?, digamos, y al mundo. Pues yo creo que se nota muy bien, ¿verdad?, en lo que son todos los escritos de Becker. Y bueno, os voy a leer ya el último. Cerraron sus ojos que aún tenías abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero, con sus mil ritidos despertaba el pueblo. Ante aquel constante de vida y misterios, de luz y tinieblas, yo pensé un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombros lleváronla al templo, y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos, cruzó la ancha nave, las puertas gimieron, y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía compasado el péndulo, y de algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todo se encontraba, que pensé un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la alta campana la lengua del hierro le dio volteando su adiós lastimero. El luto en las ropas, amigos y deudos cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta el nicho a un extremo. Allí la acostaron, tapeándola luego, y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombre, el sepulturero, cantando entre dientes se perdió a lo lejos. La noche se entraba, el sol se había puesto. Perdido en las sombras, yo pensé un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. En las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujir hace el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero, de la pobre niña a veces me acuerdo. Allí cae la lluvia con un son eterno, allí la combate el soplo del cierzo. Del húmedo muro tendida en el hueco, ¿acaso del frío se hielan sus huesos? ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? ¿Todo es sin espíritu, podredumbre y cieno? No sé, pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna aunque se fuerza a hacerlo, es dejar tan tristes, tan solos, los muertos. Bueno, esta rima es muy dura. Esta rima es te pone los pelos de punta. Lamento haberme equivocado en alguna parte, ¿no? Que no lo he leído al 100% bien, pero pues haciendo un resumen de ella, bueno, pues es una tarde de invierno, ¿no? El poeta piensa en la soledad de los muertos y en el significado de la vida, ¿no? Al rememorarla y piensa en la muerte de esa niña y esos recuerdos pues abarcan desde el fin de la agonía, cuando le cierran los ojos y le tapan el rostro, cuando amanece un nuevo día y cuando posteriormente no trasladan su cadáver a una capilla de una iglesia donde al atardecer el cuerpo pues se queda solo hasta el día siguiente. Entonces se celebra el funeral y su cuerpo pues lo meten en un nicho y un sepulturario pues la tapa, ¿no? Distraídamente, sin participar en la conmoción, ¿no? Por esa muerte. Y por eso digo que expresa, ¿no? Perfectamente lo que el hecho está produciendo. Y bueno, se trata de un texto completo, está escrito en versos de 6 sílabas y es hexasílabo y se agrupan en estrofas de 8 versos, y estas estrofas llamadas octavillas, ¿no? Al ser los versos de arte menor, pues se agrupan de 3 en 3 en el medio y nos encontramos con la repetición de un estribillo formado por 2 versos que se ajustan a la rima sonante en los pares del conjunto de versos y este estribillo pues sufre, ¿no? Una variación al final del poema. Y el ritmo pues cae, ¿no? El acento rítmico en la sílaba par y el encabalgamiento pues es suave, lo encontramos en los versos 21, 22 y el 79 y el 80. Y bueno, podemos establecer las siguientes partes teniendo en cuenta el contenido y la separación de estrofas por medio del estribillo en 4 partes, y lo que es el primer verso. Primeros versos pues del 1 al 24 son las 3 primeras estrofas, que es la muerte, ¿no? De la niña al amanecer. Los segundos versos del 27 al 50 son las 3 siguientes estrofas que trasladan el cuerpo a la capilla al atardecer, donde ya se queda sola. El tercer grupo de versos, que va del 53 al 76, pues ya es el entierro y la despreocupación del sepulturero, ¿no? Después de realizar su trabajo. Y ya el último grupo del cuarto, que va del 79 al 104, pues las 3 últimas estrofas ya es el recuerdo del poeta, ¿no? Por esa niña y la meditación, ¿no? A propósito de la muerte. Y como habéis visto, pues era un maestro, ¿verdad? En lo que es a base de rimas sacar los sentimientos. Y espero que las que he elegido, las rimas que he elegido, las he elegido para haceros ver la diferencia, ¿no? Entre los grupos de lo que son las rimas que tenemos, los 4 grupos que tenemos, para que vieran la diferencia entre una y otra. Espero que os hayan gustado. Y pues me adentré en la vida y obra de este buen escritor y aconsejo, ¿no? Tanto a los adultos como a los niños, a los adolescentes, mejor dicho, ¿vale? Que se adentren a descubrirle porque merece realmente la pena.
Pues ya hemos llegado al final de esta emisión de Razón Poética. Os invitamos a conectar con nosotros el lunes que viene, que tendremos mucha más poesía y mucha más filosofía. Y como no, pues que mañana seguiremos con todos nuestros colaboradores aquí, en Universo Literario. Que tengáis muy buenas noches.